canción que vamos a analizar hoy se llama De Tumbas a Jardines. Parece chistoso el nombre, pero no, es real. De Tumbas a Jardines se llama la letra. Y tiene un mensaje lindo y declara algo muy hermoso también para nuestra vida. Así que esa letra tiene que causar algo en tu corazón como causó en el mío y seguro en el de Felipe también.
Sí, definitivamente.
De Tumbas a Jardines, ¿no?
Es una gran canción, la verdad, tiene... es de esas canciones que no son tan largas, pero te da para pensar tantas cosas que es como, wow, o sea, vale la pena tomarte un tiempo para escucharla, analizarla, darle un par de vueltas.
Es como que cada letra, o sea, además que es corta, pero cada pedazo de los versos de letra es como que te llega algo, ¿cómo te lo explico? Tiene una combinación de una letra que yo nunca escuché, de tumbas a jardines. ¿Cómo que de tumbas a jardines? No entiendo, ¿qué tiene que ver esto? O por ejemplo, de los huesos trae vida, cosas así. Como que
claro.
Nunca había escuchado yo en una letra eso. Así que,
claro, como que las canciones cristianas tienden a meterse en otros caminos, como te amo Señor y todo eso. No digo que acá no lo vamos a encontrar cosas, algo así, y que eso está mal, no por ningún motivo. Pero acá vamos a ver algunos conceptos muy profundos que de hecho se meten por ahí hasta en el lado de los libros proféticos, con algunas cosas bastante interesantes, la verdad. Así que, bueno, ¿qué te parece si comenzamos con todo esto orando, dejándole a Dios en sus manos este tiempo? Dios, estamos ante tu presencia para, primero que todo, agradecerte porque nuevamente podemos estar juntos viendo este programa, Señor, donde analizamos canciones. Dios, te queremos agradecer por personas que han escrito canciones con contenidos bíblicos que nos desafían, Señor. Y te pedimos que tú nos seas hablando por medio de tu palabra, que seamos capaces de tomar, Señor, los conceptos que tú nos has mostrado, Señor, que tú nos has manifestado por medio de esta canción, conceptos que están en tu palabra, Señor, y que de esa manera podamos pensar un poquito en aquellas hermosas letras que nosotros cantamos. Gracias por todo, Señor, y te pedimos que tomes el control de este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Bueno,
amén.
Entonces,
amén y amén.
Tumbas a jardines, ¿qué podemos ir hablando? ¿Qué viene diciendo la letra por ahí? Acá tenemos la letra entre nosotros. ¿Qué
bueno, la letra...
podemos analizar?
Mira, antes de analizarla, me gustaría saber qué es lo que la letra marca en tu vida. No sé, a mí me marca algo y declara algo esta letra, pero no sé qué para ti, qué transmite la letra.
Uf, si fuera como por encerrarla toda en una idea central, más que nada veo una vida saciada. Una vida saciada por Cristo. Nosotros muchas veces vivimos buscando diferentes cosas para saciar nuestra vida. Tal vez buscamos el amor de una persona, tal vez buscamos prosperidad económica, tal vez buscamos un buen nombre, tener un lugar alto en la sociedad. Tal vez buscamos dejar un legado, pero el único que te va a saciar es Cristo. Y aquí veo a una persona que entiende este concepto, una persona que se siente realmente saciada por el Señor Jesucristo, cantando y manifestando este sentimiento. No sé, ¿y para ti qué te transmite?
Para mí... ¿viste? Cuando muchas veces las personas, y me involucro, yo y también seguro tú también, pasamos por ciertas crisis en nuestra vida donde tal vez un padre falleció, perdimos a un hermano, perdimos a un amigo, tal vez perdimos la meta, una visión, la idea de algo, o tal vez perdimos el hogar, cuando perdemos cosas. Y cuando llega ese momento que perdemos las cosas, pensamos que todo terminó, que es el final. Pero luego me hace pensar a mí que yo no tengo la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Amén. Y Él es el que dice si todo terminó, sí o no. Él es el que dice, este es el final. Y es increíble como uno piensa que es el final, pero no. Ahí comienza lo nuevo, algo genial, algo increíble. Por eso cuando dice de tumbas a jardines, uno piensa que el funeral, la tumba, ya está, se acabó todo, es el final. Pero no, es el comienzo de algo nuevo y algo mejor. Entonces, por eso para mí la letra es eso. Es como que me declara a mí que, además, lo mejor está por venir.
Definitivamente.
Pero, eso, para mí la canción es esa. Es increíble. Wow. Pero bueno, eso. ¿Cómo piensas que analicemos la letra? ¿Qué crees?
Bueno,
¿verso 1 tú, verso 2 o cómo quieres?
Ir haciendo un ping-pong de conceptos como siempre hacemos. Ir leyendo el verso 1. Uno saca una cosa, después el otro puede sacar otra cosa y ahí nos vamos retroalimentando. Y si por ahí estás viendo esto, nos gustaría que dejaras en tus comentarios, ahí en la parte de abajo, que nos puedas dejar también de los versos, cosas que sacaste, frases que te impactaron, frases que te marcaron, y acá estamos todos para aprender de nosotros. Así que, bueno, tal vez versículos bíblicos que se te vienen a la mente, cosas así, ¿ok? Así que bueno, el primer verso dice: el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que puedan ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. ¡Qué palabras! Bueno, la verdad es que... La verdad es que cuando yo me puse a escuchar esta canción por primera vez, veía eso que te comentaba, ¿ves? Una persona que empezó tal vez probando muchas cosas. Creo que algo que a la sociedad de hoy en día que la va caracterizando es que necesita diversos tipos de estímulos o conocer diversas cosas. ¿Para qué? Para saciarse. Y es interesante porque la misma canción en su letra original, cuando dice ningún tesoro que pueda ganar me saciará, está diciendo ahí... si mal no recuerdo el concepto, era como que la pobre alabanza de los seres humanos no es nada, se convierte en nada. Pero es interesante que en esa manera de vivir, en ese entonces tan oscuro que estamos viviendo tú y yo probablemente, ahí aparece una pequeña ráfaga de luz que cambia todas las cosas. Y es que ahí dice la misma canción, más llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Me hace pensar que cuando ya, y como uniendo un poquito el concepto a lo que tú venías hablando, Esteban, como que muchas veces creemos que ya nos vemos desahuciados, ¿no? Ya no tenemos esperanza. Intentamos por todas maneras ahí en el mundo de llenar un vacío. Pero después cuando llega Cristo, ¡wow! Se transforma todo. Y te lo dice alguien desde la experiencia personal, o sea... Y probablemente si conoces a Cristo, creo que también es tu historia esto. Es grandioso cuando nosotros vemos ahí en Segunda de Corintios, capítulo 2, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bah, perdón, quiero decir el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y no es solamente que las cosas que tú viviste ya hubo un borrón y cuenta nueva, sino que el Señor te toma en su gracia y misericordia y te coloca en un nuevo trayecto que va de continuo a un crecimiento espectacular, lleno de cosas grandiosas y donde al fin vas a poder encontrar una satisfacción verdadera. Y la verdad es como que al ver este verso, no sé, es lo que pienso. No sé qué opinas tú, Esteban. ¿Qué te llama la atención?
Ya que tú más o menos hablaste un poco el verso 1, el verso 2 y luego parte del coro, por ejemplo, el coro dice: oh, no hay nada, nada mejor. Después dice: no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y me deja pensando un poco en cuántas cosas nosotros muchas veces le damos mucho más importancia que al Señor. Suena fácil decirlo. Pero es real. Muchas veces en nuestra vida pensamos que esto es mejor que Dios. Pensamos que el ministerio es mejor que Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos inconscientemente. Le damos más prioridad a algo que la relación que nosotros tenemos que tener con Dios.
Claro.
Por eso dice: no hay nada mejor, no hay nada mejor. Mira, Dios es mucho mejor que cualquier cosa que se te venga a la cabeza, sea tu familia, sea tu hogar, sea tu dinero, sea lo que sea, Dios es mejor. Y me hace recordar, no sé por qué, pero ahorita cuando mientras tú hablabas me estaba recordando la historia de Lázaro, el amigo de Jesucristo, cuando murió. Y pienso en muchos detalles, muchas cosas. Lo primero que se me vino a la mente es que, bueno, Jesucristo resucitó a Lázaro, le dio de nuevo la vida. Y algo que observo ahí es qué sería la reacción de Lázaro. Obviamente le sacaron las vendas y todo, y cuando le dijeron: pero, ¿qué pasó? ¿No está? Me sentía mal. Lo único que recuerdo fue que cerré mis ojos y no vi nada, ¿viste? Luego no sé, vi la luz, no sé. Pero yo me imagino cuando le dijeron: no, mira, Jesucristo te resucitó, y wow, mi amigo, mi mejor amigo, mi maestro, mi todo. Me resucitó y yo, no hay nada mejor que él. No, ven acá, te doy un abrazo, ¿viste? Entonces, se me viene eso a la mente. No hay nada mejor que el Señor Jesucristo en esta vida. Por Dios, que dice la letra. No hay nada mejor que él. Él se encuentra cerca, cerca de nosotros. Y no hay nada mejor que lo tengamos a él cerca que cualquier otra cosa. Y sigue la letra en el verso 3, dice: vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Es increíble porque muy pocas veces nos acercamos a Dios. Lo podemos
Olvídate.
decir: bueno, leo la Biblia, ¿viste? Pero muchas veces buscamos a Dios solamente, muchas veces buscamos solamente a Dios para pedirle perdón, o lo buscamos para pedirle algo. Dios, te pido por esto, ayúdame con esto. O Señor, perdóname por esto y por aquello. Y pocos lo buscamos para disfrutar de su compañía, solamente para disfrutar de su presencia. Entonces dice: vengo a ti sin miedo y sin reserva. No tengo miedo, no tengo miedo de ti. Obviamente uno tiene temor de Dios, pero el temor no de espanto, sino un temor de respeto. Y dice: sin miedo y sin reservas, sin reserva, no tiene nada. Dice: cada fracaso has visto, Señor, pero aún sigo siendo tu amigo. Es increíble la letra, porque dice: aún sigo siendo tu amigo. Mira, me hace recordar la historia de los que caminaban en Emaús, los dos discípulos. Pienso un poco en su ignorancia, porque Jesucristo estaba con ellos y no se daban cuenta que era Jesucristo. O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta con el que estás hablando? La misma voz, el mismo peinado, la misma barba, camina igual, habla igual. Es Jesucristo. Pero
Por donde lo
ellos
mire.
hablando y diciendo: por donde lo mires, Jesucristo, ¿cómo no te das cuenta? Y pienso en ese momento cuando dice la palabra de Dios que el Señor le abrió los ojos y se fue. Pero yo me imagino que en el momento cuando dice, pues, dice la palabra de Dios, que luego esos dos se fueron a Jerusalén y se encontraron con los 11, dice la palabra de Dios. Y que se encontraron con los 11 y dice, Jesucristo verdaderamente ha resucitado, dicen todos. Y dice la palabra de Dios que los dos les contaron lo que había hecho el Señor Jesucristo, que estaba caminando con ellos y de repente desapareció. Pero yo me imagino y pienso, wow, y a pesar de ese fracaso, de que no lo reconocieron, él sigue llamando a los amigos. A Judas, cuando lo traicionó, ¿cómo lo llamó? Amigo, con un beso me traiciona.
Oh, yes.
O sea, es increíble.
¿Cómo olvidar también? Bueno, claro, es que, mira, tú estuviste a punto de decir una cosa. A punto de decir una cosa, y perdón que te la saqué de la boca, pero la fidelidad. La fidelidad, o sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando fuéramos infieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Y eso es uno de los. Eso dice ahí cuando lo menciona. Cuando lo menciona ahí Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, antes viene diciendo que es palabra fiel. O sea, es algo que se dice con toda certeza, de que a pesar de todo, nuestro Señor es así. Pero no, amigo, es impresionante.
Porque Él no solamente dice que hay que ser fiel o que Él es fiel, sino que en esencia Él es fiel, es la fidelidad en carne y hueso. O claro. Sea, es impresionante su gran fidelidad hacia nosotros y justamente a sus discípulos, que somos nosotros también, obviamente. Pero es increíble. Luego sigue el verso 4 y dice, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles.
¡Qué gran frase! Es buenísimo.
Y si estás escuchando esto, anótalo. O sea, el Dios de los montes es el Dios de los valles. Así. Es impresionante. Yo le podría agregar, obviamente no voy a arruinar la letra, pero es el Dios de los montes, es el Dios de los valles y es el Dios de tu vida, si tú lo permites y dejas. Es el Dios de tu vida. Y no solamente eso, es el Dios de la vida eterna. Es el Dios de todo, es el Dios infinito. O sea, es increíble porque después luego dice, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y de tu amor. Mira, no nos podemos esconder de Dios. Me hace recordar a Adán y Eva que estaban ahí escondidos por su pecado, porque habían pecado, habían desobedecido a Dios. Y entre que medio uno se echaba la culpa, después el otro le echó la culpa al otro y después la otra le echó la culpa a la serpiente, lo que yo veo de grande es que ni siquiera detrás de un arbusto nos podemos esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios.
Claro.
Ni tus pensamientos ni tus emociones. Y lo que es más asombroso, que Él nos conoce mucho más a nosotros que a nosotros mismos. Eso es lo más asombroso. Conoce nuestras reacciones, conoce nuestra actitud, conoce lo que vamos a hacer después. Eso es impresionante. Y te lo digo así, mi amigo, así. Es como que el Dios que conoce nuestro futuro y sabe qué cosas tenemos que hacer para tener éxito en nuestra vida, para hacer las cosas bien y para glorificarlo a Él, y sobre todo para hacerlo bien, ¿no te gustaría saber qué cosas tienes que hacer para que todo te salga bien? Y sí, nos gustaría saber qué cosas tenemos que hacer bien para que nos vaya bien en el futuro. Nos gustaría saber eso. Y el único que tiene esas respuestas es Dios.
Claro.
Y dice, el verso 4 dice, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y de tu amor. Pienso un poco en un tiempo cuando vivíamos todo bajo la ley. Bueno, no, digo todo, pero yo no estaba en ese tiempo. Pero cuando
tan viejo eras.
Hombre, sí, tan viejo era, imagínate. Cuando el hombre vivía bajo la ley. Pero luego dice, y le dice a su discípulo, mira, oíste que Moisés dijo, pero yo os digo. Cuando él dice ese yo os digo, ahí ya comienza y comenzamos a vivir debajo la gracia de Dios. O sea, comenzamos a vivir bajo su gracia. Y bajo su amor, desde siempre. Pero es increíble. Y su gracia, obviamente, desde el principio también. Pero él comienza a decirlo, mira, yo no tiene que vivir bajo la ley, está viviendo bajo mi gracia, mi gracia. Y Es increíble eso, recordar eso y ver eso y darle gracias a Dios por eso. Es una linda letra, es una hermosa letra que declara de cómo él, de una tumba vacía o de una tumba fea de lágrimas, él convierte algo en alegría y belleza y hermosura, donde puede haber un montón de flores de distintos colores y cada una de ellas tiene un nombre. Y eso, para mí eso. Ahora mira, escucha. Luego viene el puente, dos partes. Yo digo la primera parte y después tú dices la segunda. ¿Sí?
Ok, por supuesto.
La primera parte, mira, dice así. Cambias lamento en danza. Oh, wow. Es increíble. Me hace recordar a David cuando David danzaba, ¿viste? No, me hace recordar
no, a David. Pero David no danzaba. Vamos a entrar en ese tema.
Claro. Escucha, no, pero escucha.
Sí.
Porque le daba la gloria a Dios. Muchas veces claro. A nosotros olvidamos darle la gloria a Dios, no necesariamente danzando, y no puedo meterme tanto en ese tema, sino claro. Por el hecho de que en nuestra vida, que nuestra vida demuestre que estamos agradecidos con Dios. Cómo ya cambian nuestros lamentos en danza, en alegría, en gozo. Muchas veces continuamos con una tristeza sin necesidad de continuar, porque olvidamos que Él ya nos sacó de esa prisión, es decir, de esa esclavitud de pecado. Tenemos que estar siempre gozosos, como dice Primera de Tesalonicenses. Siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Y luego dice, de cenizas traes vida. Me hace recordar la historia esta. A ver, ¿tú te acuerdas? La de Eliseo, ¿era? Sí. Eliseo, sí. A ver.
A ver.
Que, ¿te acuerdas cuando venía Eliseo? Personas venían con un cuerpo y lo lanzaban al lado del cuerpo de quién.
Sí, fue de Eliseo. Fue de Eliseo ese.
¿Viste? Lanzaron el cuerpo a la Eliseo. ¿Y qué fue lo que pasó con el cuerpo de esa persona que estaba muerta?
Revivió. Revivió, hermano.
Resucitó. O sea, se levantó. Es increíble. No lo sabes, búscalo en la Biblia, porque eso aparece en la Biblia. Si
mira, espectacular, es espectacular.
Aquí mientras lo estoy buscando, se encuentra en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 13. Ahí tú puedes leer Segunda de Reyes, capítulo 13, y de adelante vas a comenzar a leer esa historia genial, hermosa, donde dice que una persona estaba muerta y sus amigos o compañeros lo lanzaron del lado de los huesos. De Eliseo, y esa persona se levantó, resucitó, y es increíble. Y eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Y luego dice el mismo puente, dice, cambias culpa por gloria. ¿Cómo me hace recordar Romanos? Romanos capítulo 5, dice, justificados pues, somos por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ya estamos justificados. Y es
ausencia de culpa.
Que estamos ya justificados. Sin licencia de culpa, exactamente. Estamos justificados ya con su sangre. Y ya de culpa, no. Es impresionante. Nos pasó a gloria. Es como cuando dice Filipenses que dejó todas sus riquezas, se despojó de todo. Cuando dejó absolutamente todas sus riquezas para darnos a nosotros. Y pensar en el hecho de que nos comparte de su reino, nos comparte de lo que es suyo, de lo que le pertenece a él, nos hace partícipe. Y darle gracias a Dios por eso. Porque muchas veces, sí, hay que darle gracias a Dios, pero no lo vivimos como tiene que ser.
Oye.
Gratitud no es solamente con palabras, sino con hechos. No solamente decir, predico el evangelio y aquí estoy, y estoy delante de todos ustedes hablando de Cristo, no. Con tu vida. Que las personas solamente con ver a uno digan, wow, quiero ser como esa persona. No sé qué es lo que tiene, pero quiero ser como él. Y después, terminando la primera parte del puente, dice, sé que solo tú lo harás. Como dije al principio, el único que tiene la última palabra en nuestra vida es Dios.
Así y el que único. Eso, así que, mira, único. Mira, añadiendo una sola cosa también, bueno, un par de cositas que son espectaculares, sobre todo también acerca del puente, mira. Es más bíblico de lo que parece este puente, porque mira, fíjate lo que dice Salmos capítulo 30, versículo 8. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, O sea, desataste mi luto y me ceñiste de alegría. Por tanto, cantaré, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Es grandioso este versículo, de hecho, con algunos por ahí tal vez se rían por ahí cuando lo escuchen porque lo cantaban, este incluso se canta, has cambiado mi lamento en baile. Es un lindo corito ese. Pero es sumamente interesante esto. ¿Por qué? Porque, como veíamos en esta hermosa letra y en lo que tú decías, quiero volver un poquito para retomar. Porque es como que toma un impulso la letra para reventar después en la segunda parte del puente.
Claro.
Porque dice, cuando dice aquí, viene diciendo, todas estas cosas que pasaron, que cambias lamento en danza, de cenizas traes vidas, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, es recordar las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Y en pocas palabras yo creo que podemos, todo se resume. Aquí en el concepto espectacular y grandioso del final de la canción. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Y mira, hay una grandiosa, hay una grandiosa porción bíblica que está ahí en el libro de Isaías. Que se encuentra ahí en Isaías 43, versículo 19, que, bueno, del 18 vamos a hacer un poquito de contexto, porque es interesante, porque Israel se encontraba en un momento muy difícil, en la cautividad, y está escribiendo aquí Isaías una palabras de parte del Señor grandiosas para todos nosotros y que van muy unidas con esto. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es como, no te acuerdes de ese sepulcro de donde venías. No, no te acuerdes de la tumba. No te acuerdes que en un momento como ese Lázaro estuviste envuelto en vendas. No te acuerdes que te estabas pudriendo en una vida que te conducía hacia el infierno. No te acuerdes de esas cosas. Versículo 19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es grandioso que nuestro Dios es el mismo que ha abierto los mares. Mira, te voy a contar una cosa espectacular. Mi sobrinito, estaba hablando con mi hermano y él me contaba de. Tú sabes cómo son los niños a veces. A veces los niños te saltan con una teología más grande que la de Rairi y cosas así.
Sí.
Y mira, la otra vez estaba orando ese niño, pequeño, y dice. Te doy gracias, Dios, porque nunca cambias. Porque eres el mismo. Y fíjate, es una verdad impresionante
Increíble.
la inmutabilidad de Dios, de que Él no cambia a pesar de que el tiempo pasa, el tiempo no le hace nada a Él y Él va a seguir actuando. Él está presente en todas las épocas y Él ha estado actuando y va a seguir actuando de la misma manera. Con el mismo poder. Y mira, me asombra acá porque cuando yo veo esto, cuando yo veo esta letra y dice, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, veo el florecimiento de una vida. Veo una vida volver a nacer. No solamente cuando tienes tu salvación por medio de la fe, cuando tú recibes a Cristo, Y tampoco mucho menos quiero decir, era así como que piense como que la salvación llega a perderse de pronto y que lo va a hacer de vuelta. No, 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 no me refiero a eso. A lo que me refiero con esto es que hay veces, amigos, amigas, que se nos olvida el poder de Dios. Y olvidamos que Dios sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Olvidamos que Él sigue actuando poderosamente y que Él sigue haciendo cosas grandiosas y Él sigue siendo capaz de tomarnos de en medio del luto y cambiarnos a alguien que esté manifestando públicamente su alabanza delante del Señor. Una persona muy bien dijo que nuestra alabanza no puede estar condicionada a justamente a las circunstancias, porque la alabanza no significa adorar las circunstancias o exaltar el nombre de las circunstancias. Exaltas el nombre de Dios, y Dios siempre es el mismo. Y por eso, mira, yo creo que terminando esta misma canción, justamente dando vueltas y todo eso, yo pensaba en ese concepto, mezclando un poco los dos conceptos que mencionábamos al inicio, de sentirse saciado por Cristo y encontrar a aquella persona que resucita tu vida desde el polvo, que te levanta del polvo de la tierra. Por medio de su gracia, o sea, todo eso es algo que viene de la mano. Cuando yo estoy 100% seguro de que tengo un Dios que, como dice ahí en Salmo 103, que dice ahí en la palabra de Dios, que es quien perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias. Cuando comprendes esto, y cuando comprendes que Dios toma tu vida y la hace renacer, realmente vives una vida satisfecha. No exenta de problemas, ojo, pero una vida que a pesar de los sufrimientos incluso, tiene paz. Tiene paz. Se halla una satisfacción y puede decir, mira, sí, tal vez estoy pasando por la crisis más grande de toda mi vida, pero puedo seguir cantando que no hay nada mejor que mi Dios. Porque está actuando según su voluntad y en su
Yo
voluntad
pienso que
actúa su
esto,
gracia.
con todo lo que dijiste ahora, alzando mis ojos al cielo, iba a decir, pero no, alzando ahorita mis ojos y viendo un versículo, mirá, para terminar ya, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no se va a dormir. Él siempre está despierto. Está ahí, está cerca. No está durmiendo Dios como nosotros. Él está despierto, sigue intercediendo por nosotros. Que lo sagrado no se vuelva común en nuestra vida, amigo. Muchas veces lo sagrado se vuelve muy común en nuestra vida. Escuchamos cosas, versículos, pasajes, canciones, letras, y se vuelve común. Es algo más, es una letra más, es un versículo más, es una frase más. No, no es una frase más, es una verdad. Y que lo sagrado no se vuelva común en nuestra vida, que no se vuelva común. Que creamos lo que predicamos, que no nos estemos resguardando y buscando refugio en las cosas que nos rodean, sino refugio en el Dios verdadero y vivo y santo. Eso.
Amigo, la verdad es que es una grandiosa canción que nos hace pensar, como decíamos en esa frase tan espectacular, que tenemos un Dios grandioso y ese Dios es el Dios tanto de los valles, del valle de sombra y de muerte, y del monte, del monte de Sión, donde hallamos paz, perdón y todo lo demás. Ahí está Él, ahí está Él. Él es la roca más alta que nosotros, es a quien podemos acudir y te invitamos a que en este tiempo puedas cantar muy fuerte desde tu casa esta grandiosa canción y puedas decirle también al Señor, no hay nada mejor que mi Dios.
De tu pasaje, jardines. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que nuestro Señor y único y suficiente Salvador, Jesucristo, Dios, Padre eterno, Espíritu Santo, todo.
Amén. Amén, que, amigo. Amén. Exactamente, exactamente. La verdad, no hay nada, no hay otro, no hay uno mejor que nuestro Señor. Y si es que tú no conoces a este grandioso Dios, si es que tú no conoces a este grandioso Dios, Él, déjame decirte que murió en una cruz con los brazos abiertos para manifestar una sola cosa, que todos pueden ir a Él, todos pueden ir a Él. Puedes tener todas las cicatrices que puedas venir trayendo. El Señor te acepta tal y como eres. Te acepta tal y como eres. ¿Para qué? Para darte una vida nueva, una vida que te proyecte a la santidad, una vida que te proyecte a un propósito, una vida que te proyecte un futuro glorioso en el lugar donde Él está, que es la patria celestial, el lugar donde nosotros sabemos que vamos. Y es grandioso, amigo. Amigo, agradezco mucho que hayamos podido compartir de esto. Y de verdad, doy muchas gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias porque puedes estar hablando con nosotros acá en Canta y Piensa sobre estas grandiosas canciones y bueno, demos gracias a Dios de que hay canciones bíblicas que las podemos seguir analizando. El día que nos quedemos sin repertorio será triste.
Demos gracias al Señor.
Demos gracias. Ojo que se viene el especial de coritos también pronto, así que hay que prepararse para eso.
Vamos que lo esperamos, vamos que sí. Gracias a ti, gracias a Canta y Piensa por invitarme una vez más. Y es hermoso reflexionar en las letras de las canciones y entender que no solamente la palabra de Dios que es importante y debe ser importante. Amén. Sino que la alabanza a Dios también es muy importante.
Sobre todo cuando la alabanza viene de la palabra de Dios.